su culto, lo bello y lo bueno, hizo amable por todo el deber. Nuestra escuela es el templo sereno, donde brilla la luz del saber. Es un culto, lo bello y lo bueno, hizo amable por todo el deber. Nuestra escuela es el faro eminente que glorió.
Y bueno, y este himno del Colegio Elbio Fernández nos da la puerta de entrada para volver a conversar con un exalumno, en este caso una exalumna ilustre, de los cuales sabemos que ellos se sienten orgullosos y por eso es que están pasando por aquí, por este espacio que también forma parte de los festejos de los 150 años. Hoy nos visita Patricia Lucich, que es licenciada en Comunicación Social, especializada en Publicidad por la Universidad Católica del Uruguay, posgrado en la Universidad de Lovaina en Bélgica, la primera egresada y docente becada del exterior en el área de publicidad. Desde hace más de 25 años profesora de planificación estratégica en el área de publicidad y también es la coordinadora académica de la opción publicidad de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Católica y bueno, también durante años presidenta, ahora en la asociación de agencias de publicidad.
Estuve secretaria.
Secretaria, muy bien.
Dos veces en la presidencia.
Exactamente, bienvenida Patricia, ¿cómo te va? Bueno,
un placer verte.
Y un placer para mí estar con ustedes acá.
Me encanta, cuando me enteré que venías dije yo, pero qué maravilla. Maravilla volver a encontrarme con Patricia.
Y mucho más desde este lugar, de exalumna, ¿no?
Sí,
para
claro.
hablar de la
primera pregunta que sale sola cuando escuchan esto es ¿cuántas veces habrás cantado este día?
Muchísimas. Y fui a una celebración que hicieron ahora por los 150 años de la SAEP y cantaban el himno y me impresioné porque en el patio del Elbio hay baldosas blancas y negras. Cuando empezó el himno me paré en las negras porque nos decían hay que pararse en las negras para cantar el himno.
¿Dónde pararse las negras?
Y porque nos ponían en filas y nos ponían, era una negra, una blanca, una negra, una blanca.
Seguro.
Entonces nos teníamos que parar en las negras cuando había que cantar el himno y en los actos. Y me impresionó porque solita me paré en una negra, como si tuviera 10 años.
Tipo Pablo.
Sí, así. Sí, casi como eso. Así que el himno lo tengo muy claro. Sí,
¿Cuándo entraste? ¿Hiciste todo el...?
Entré con 4 años y salí con 17. Que en aquel momento 4 años era jardinera,
sí,
o sea,
claro.
Era la preescolar, digamos, y salí ya para la facultad.
Para la facultad.
Así que estuve toda mi vida ahí en el Elbio.
¿Y cuáles son los primeros recuerdos que tenés?
Yo, los primeros recuerdos, bueno, son todos relacionados a toda una época, a pesar de que nosotros pasamos la dictadura. Yo, imagínate que entré en el 68 y salí en el 80. Y, o sea que vivimos toda la dictadura, pero siempre el colegio, a mí me parece que fue un espacio de protección, de seguridad, de convivencia que siempre que tenemos, obviamente, hasta el día de hoy tengo amigas que nos seguimos viendo.
Eso vos sabés que lo han dicho varios, ¿no? Estuvo acá Álvaro Chaim, Aroxa, Antonio Carámbula, y todos han marcado eso, porque además son todos más o menos de la misma generación, ¿no?
Sí, con Abuchaín estábamos en la misma, él era abanderado, yo no.
Ah, mirá.
Que siempre se lo recuerdo porque él era muy estudioso y era...
Sí, reconoció que era un poco traga en aquella época.
Era muy traga y o sea que lo conocí más en la faceta de todo lo que ha hecho con su vida profesional que durante el Elbio, porque en el Elbio casi no hablaba. Era un estudioso así.
El traga.
Pero sí, yo creo que el Elbio nos marcó a todos desde un lugar que, tal vez con esta distancia, que con el tiempo que ha pasado, yo creo que el Elbio reflejaba los valores vigentes de una sociedad que tal vez hoy no los tenemos, ¿no? Porque la tolerancia, la libertad, la inclusión, todo esto que se habla hoy, yo lo viví en el Elbio. O sea, era...
Como
la cosa más normal.
Aún en un momento complicado del país.
Sí, era... El respeto por los otros, por los diversos, nunca sentí que nos impusieran, digamos, valores, y eso de la laicidad, lo democrático, la libertad de expresión, todo eso me marcó, y creo que nos marcó a todos los que hemos ido, porque he escuchado algunas de las entrevistas que ustedes han hecho, y nos marcó, me parece, muy positivamente, y era el reflejo de, ya te digo, es como un espejo de la sociedad y de los valores más uruguayos. Es un colegio como muy democrático, siempre lo fue. y bueno, y los amigos de la vida que nos quedaron hasta el día de hoy, nos seguimos acordando como si tuviéramos 14 o 15, bueno, de los mismos temas, de los profesores, de aquel día que te echaron, del otro día que pasó, no me acuerdo.
Bueno, eso es bastante común ahora que se juntan.
Sí, 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 sí.
Creo que a nosotros nos pasa
con la
facultad también, ¿no?
Claro, claro.
Esos profesores que nos acordamos especialmente porque eran de tal o cual manera.
Sí.
Y lo más ¿era la facultad en ese momento? No, era el Instituto de Filosofía.
Con ella la conocimos, el Instituto de Filosofía.
Ah, estaba Arteaguita de director.
Exactamente.
Sí, seguro.
Juan José Arteaga, sí. Sí.
Porque después nos encontramos con Jaime ahí en el instituto, que después se transformó en
el 5 de marzo del 85.
Mira.
Porque el 5 de marzo es mi cumpleaños, por eso me acuerdo.
Ah, sí, sí, sí.
5
sí,
de marzo del 85 se transforma. Pero bueno, hablando de recuerdos, ¿y qué recuerdos más patentes de maestros o profesores?
Bueno, profesores brillantes. El otro día tuve que hacer una semblanza de Pitaluga, que era el profesor de historia.
Jorge Pitaluga Vidal. Que fue presidente del jurado Martín y Pregunta.
Bueno, por supuesto.
Fantástico.
Impresionante, porque además la sencillez.
Ah, yo sí, fue profesor mío.
Sí. La sencillez, la vivencia de la historia, eran grandes contadores y relatores de la materia, ¿no? En ese caso con él, con la historia, la hacía tan vivencial y a su vez era como era un ciudadano de Montevideo divino, ¿no? O sea que tengo muy lindos recuerdos de muchos profesores y tengo algunos que me marcaron la vida, como por ejemplo yo iba por tradición familiar a estudiar derecho, ¿no? O sea que estaba haciendo preparatorios de derecho por mi abuelo Juan Carlos Patrón y resulta ser que en los últimos exámenes en diciembre había una profesora de italiano que había tenido a mi hermano de alumno, que no tuvimos muy buena relación, pero no era por mí, era por mi hermano, que le parece que le había hecho la vida imposible, y la señora me hizo perder italiano en diciembre y en febrero, razón por la cual no pude entrar a la facultad. Y tuve un año para volverlo a dar en julio el examen, y después que en ese momento, por supuesto, para mí era una tragedia y para mi familia también, que no había entrado a facultad. Con el paso del tiempo entendí que esa profesora se cruzó en mi vida para cambiarme el camino de lo que yo iba a hacer. Porque yo iba a estudiar abogacía por tradición. Y terminé en comunicaciones, ahora en la Católica.
Que era el primer año que se abría,
porque una amiga que...
Claro, pues si no hubieras entrado el año antes cuando no existía la carrera.
Claro, y entonces terminé siendo una apasionada de lo que hago y de lo que... ¿no? Y por una profesora que me hizo perder dos veces un examen, que fui hasta clases particulares para estudiar italiano, y que yo decía, no se puede creer, pero en aquel momento era realmente una tragedia. Entonces, hay que saber que en la vida te van pasando cosas que tal vez en el momento no las entendés y que es como que hay un curso que te lleva, y me llevó, por ejemplo, a esto de la publicidad y la comunicación, que no estaba en mi cabeza en aquel momento. Bueno, no existía la carrera.
Perdón, la gente no sabía ni siquiera qué era comunicación en aquella época. Se creía que íbamos a trabajar en Antel.
Por supuesto, Magland TV, me preguntaban, ¿vas a reparar televisores?
Es verdad.
Yo las pasamos.
No, pero además, y es verdad que esas cosas, hay mucho tema de causalidad, ¿no?
¿Por qué pasan las cosas que en el momento no las entendés y después se terminan entendiendo?
Hablabas del tema del determinismo de la abogacía por tu abuelo, pero ¿y el teatro? Porque también fue un autor muy importante.
Fue, y yo viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia hasta que él falleció, y siempre vivimos con él, y yo tengo el recuerdo de murguistas, tangueros, actores. En mi casa era como una especie de gran romería donde pasaban todos ellos, Candó, Curoto. Bueno, eran del diario vivir en mi casa. Pero a mí me agarró más por el lado de que tal vez a mí me gusta escribir. Nunca me he dedicado como otros, brillantemente. Pero yo tenía más eso de la escritura, la literatura. Creo que fue eso lo que más palpé. Y lo que más recibí de mi abuelo fue su don de gente y su personalidad tan polifacética, ¿no? O sea, era alguien que podía estar en el carnaval, pues estuvo de decano de la facultad, en la corte electoral, en 20 temas como antes era el Uruguay, que de repente podías estar abarcando.
Exacto.
Realidades tan diferentes. Y yo aprendí de vivir con él.
Y se respetaban muchas las áreas esas.
Exacto. O sea,
sí. Y estaba bien, no pasaba nada de que el ministro de la Corte Electoral o el decano participara de grupos de carnaval. De hecho, Fontaina, Soliño eran muy populares y formaban parte de la intelectualidad.
Claro, tal cual.
Y la bohemia.
Es verdad. ¿Sí?
Tal cual, tal cual.
Hoy uno como que siente que hoy está todo como
sí,
más...
Sí, parece que estuvieran...
Está todo como más encasillado, sí, ¿no? ¿Viste?
Era,
como
y
que...
Y antes era todo más o menos lo mismo, o sea, todo se daba con todo. Y esa es una, me parece, de las esencias del Elbio que tenemos. Yo me acuerdo, bueno, además que éramos muchísimos en aquella época, no sé si eran más en el liceo o en la escuela, había muchísimos grupos y de una diversidad de personas, de intereses, de clases sociales, de que eso me parece que fue lo más rico que me dio la educación en el Elbio, ¿no? Lo de los valores, el respeto por todos, y que eso después lo llevas el resto de tu vida.
Seguro, porque o sea, es una marca registrada.
Es una marca registrada y a veces es difícil de entender cómo eso te prende, ¿no? O sea, cómo fue que te prendió. Y yo me acuerdo los carteles de Solesi puestos por todo el patio con las frases que lo que te hacían era decir, vos te podés autodeterminar, vos podés decidir tu futuro, vos podés serlo, vos podés llegar, que era como la autoayuda, pero que vemos ahora en el tema moderno, en todo el patio lleno de las frases de Solesi que yo las leía y decía, pero mirá, es así, uno puede, ¿no? Y te daba como para adelante.
Y los compañeros de clase, porque hemos visto que tanta gente ilustre ha ido.
Sí, no, yo creo, de mis compañeros son ilustres, pero yo en la escuela estaba con Alejandro Balbi, por ejemplo.
Ah, mirá.
El que ahora está en Nacional y el abogado.
Sí.
Tengo varios ilustres también de mi clase y de mi generación. Pero lo increíble es cómo uno se recuerda de ellos, no con lo que son hoy, sino de lo que eran en aquel momento. Sí. ¿No? Sí. Entonces tenés un recuerdo tan vívido de toda esa gente que tal vez después no la dejaste de ver, pero te acordás de ellos en esa etapa y es eso lo que nos hace más iguales, ¿no? O sea, encontrarse con toda esa gente de esa época. Yo sigo con 10 amigas que tenemos un grupo que nos encontramos todos los meses que se llama Luz Más Luz, como el estribillo del himno, el grupo Luz Más Luz. Y cada una en la vida, y nos reencontramos hace como 10 años, y cada una tuvo historias de vida totalmente diferentes, que van para lugares distintos, pero esa esencia y ese...
Pero te encontrás con tu amiga.
Sí, te encontrás con tu amiga de los 14, de los 13, de los 8, de los 9, te estás encontrando.
Yo te entiendo perfecto, porque me acabo de encontrar con un grupo de mis amigos, mis compañeros de la escuela, y es como si pasaron... 30 años, sí. No importa, pero la cuestión es que nos encontramos y es como que me encontré con Susana y sí. Es como que me encontré con Susana, pero una cosa, no pasaron los años. No.
Y es como que cada uno tiene ese rol, que era el rol que tenías en aquel grupo en aquel momento, ¿no?
Así es brutal.
A mí lo que me da la sensación es que ahora está muy de moda con el tema de las redes sociales, que se reencuentran los grupos y entonces los de la escuela se vuelven a ver y todo eso. Pero a mí me da la sensación como que la gente del Elbio, antes de las redes sociales,
ya había esa cosa de
lo grupal.
Las redes sociales creo que facilitaron.
Claro.
Pero sí, desde antes de las redes sociales. Porque es como un sentido de pertenencia.
Exactamente,
y,
eso.
Y es una identidad, es como que tenemos una marquita ahí, con orgullo decimos que sí, que fuimos al Elbio. Y a mí cada vez que me llaman para decir que... Porque no importa, no importa lo que hayas hecho con tu vida profesional, para mí rescatar lo que fuimos y lo que en aquellas épocas me parece hasta más importante desde un lugar mucho más emocional, ¿no?
Y como que da la sensación que eso que pasó en la década del 70, del 80, en esas situaciones, hoy lo dijiste al principio, son como que muy actuales, como que
tal cual.
Hay cosas que se deben mantener, que no porque hayan pasado 40 años son viejas o están de modé, porque también a veces te encontrás con ese discurso que te quiere minimizar las cosas.
Pero lo que pasa es que pasa por el asunto de los principios, ¿no? Te educaste y mamaste una situación en la que te formaste y se transformaron en tu filosofía de vida. No es que es una moda o es que era la moda en ese momento, en esa época. No, son principios de vida que los asumiste como propios y que directamente los has ejercido, los has transmitido, y eso es lo fantástico.
Y que terminan formando parte de tu identidad.
De tu identidad, exacto. ¿No?
Eso es lo que más te impresiona, que te parece, decís, bueno, el rol de la educación que está tan cuestionado, se habla tanto, yo en mi caso lo siento, no solo por la educación del Elvio, sino los ejemplos en tu casa, ¿no? Yo que tuve la suerte de vivir con mi abuelo patrón, y yo decía, pero yo no hay un discurso, yo tengo que ver los hechos. Yo viví las cosas para darme cuenta de que mucho más allá de los discursos están los hechos, y que eso lo vivís y lo podés palpar en el día a día, ¿no? Pero hay una marca registrada que es el Elvio, que todo el mundo dice, yo soy del Elvio, y yo lo reconozco con muchísimo orgullo, justamente por eso, ¿no? Porque además no era un colegio elitista, no era un colegio de pocos. No,
pero
era
cuando empezaste a hablar del colegio dijiste cosas muy interesantes. Era un colegio pluralista donde vos, en una época como tan difícil, encontrabas ese pluralismo, ese ejercicio democrático, esa convivencia. Nadie te preguntaba nada. Lo único que hacían era darte a vos la posibilidad de encontrarte, de estar, de convivir, de crecer. Eso es fantástico.
Y era como un ambiente protegido, porque con esa, todo lo que se vivía afuera, vos entrabas al colegio, era como que no te enterabas, era como que te elevabas, todo desde los profesores, lo que se hablaba, de lo que se hacía, era como que lograban aislar ese ámbito, lograba aislar toda la problemática que se estaba viviendo ahí en la sociedad, ¿no?
Patricia, aquí dice, acá un mensaje dice, soy ex del Elvio, compañero de Enrique Lucich, y pregunta si familiar.
Sí, ¿tú? Enrique es primo.
Somos egresados del 74, dice. Dice si te acordás de los dedos amarillos de Pitaluga.
Sí, me acuerdo de los dedos, fumaba muchísimo.
Porque fumaba como loco. Como loco.
Yo creo que, no sé si el Martini no fumaba todo el tiempo.
También,
no
sé. En la tele.
En la tele, sí. Además, yo nunca lo vi, pero salvo en la televisión, pero lo recuerdo además como una figura muy muy cansina, muy caminando muy, pues ya era mayor cuando estaba en la tele, ¿no? Pero una sabiduría impresionante, ¿no?
Impresionante. La verdad que sí.
Y porque también fumaba, la figura,
no. ¿Vos sabés que no?
En clase no me acuerdo, yo no me acuerdo. Pero no, vos sabés que Pitaluga perteneció a esa generación en el cual la jerarquía del profesor, que vos viste que ahora se perdió, no existe, pero la jerarquía del profesor, vos como Carlitos Real de Alzúa, como Rama, como Reyes Abadí, como decir, eran profesores que vos decías, el profesor, y socialmente también era muy importante el profesor. Sí. Y entonces el Pitaluga era fantástico.
Pero yo creo que eso también, en esto que hablamos de la situación de la educación hoy, tiene mucho que ver con el rol del docente y del profesor y la valorización de eso, ¿no? Cómo se ha desvalorizado hoy el tema de ser profesor, y en aquel momento era el profesor, era, ¿no? Cada uno en la diversidad. Yo hace 30 años que estoy haciendo docencia en la Católica y por lo menos trato de decir, no solo desde el lugar de tratar de transmitirlo, lo que poco que puedo saber de lo que estoy hablando, sino también de eso de alguna forma de mantener el hecho de que estás participando de un proceso educativo y que eso tiene una responsabilidad y un rol importantísimo, ¿no? O sea, es la conciencia del profesor o del docente que te marca que estar haciendo esa tarea hay que hacerla con responsabilidad, con dedicación, con seriedad. Te podrá salir mal, mejor o peor.
Pensar que ¿qué es lo que van a decir dentro de 30 o 40 años los alumnos tuyos de hoy, como tú estás hablando de aquellos? De hecho, nosotros en facultad también tuvimos de todo, pero también tuvimos una generación de profesores que muchos de ellos no podían dar clase a nivel público.
Estamos de acuerdo.
Y estaban allí y disfrutamos muchísimo de sus clases porque eran realmente talentosos en lo suyo. ¿No? Y uno se acuerda de esa
gente. Yo defino además, me parece que la educación, tanto en primaria, secundaria o en la universidad, donde fuere, es un proceso de crecimiento de las personas. Y eso, que tiene que ver en edades tan tan importantes, esa conciencia de que esos chicos están creciendo, están evolucionando y se están formando, yo no sé hasta dónde hoy lo tienen tan en claro, por esto que decía Sergio del rol del docente. Acá lo que hay que hacer es valorizar a los docentes, sin lugar a dudas, ¿no?
Acá nos mencionan otro exalumno, los coros con Protasi.
Los coros con Protasi, sí, que también nos parábamos en las baldosas negras. Y sí, un maestro, Protasi, y el cantar y las canciones y bueno, lo del himno.
¿Todos iban al coro?
No, al coro te seleccionaban, pero después todos cantábamos en los actos. Había algunos que eran los del coro, los mejores, la avanzada, y todos los demás que estábamos atrás, y sí, cantábamos todos. cantábamos todos, sí. Uh-huh. Hicimos, yo con mis amigas hicimos hasta obras de teatro, representaciones, hicimos de todo un poco, sí.
Bueno, Álvaro Chaín dice justamente que lo marcó mucho el tema para claro. el teatro, a el sí. tema de la del Elvio, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Mira, sí, indudablemente estos colegios han sido señeros, han marcado un antes y un después, es decir, entonces esa han incidido en generaciones.
Sin duda.
El querido gigante Pitaluga fumaba en las clases cigarrillos Oxibitué.
Oxibitué fumaba.
Eran petardos. Él dice que él nos contaba, le contaba la historia. Carlos y Asabe es el que nos escribe. Uh-huh. Bueno, los Oxibitué, mi abuelo materno fumaba Oxibitué, eran finitos.
Finitos.
26 cigarrillos por cajilla, porque eran
la
mucho
caja,
más finitos.
Eran más finitos y la caja era marrón.
Era naranja y marrón.
Naranja y marrón y tenían como
la marca en blanco. Sí. Filtros marrones.
Sí. Era
sin filtro.
Sin filtro, sí. Sin filtro.
Era así. Era
fumar
tal
en clase,
cual.
Lo que son las
no,
cosas.
La evolución, ¿no? Lo que hemos vivido, estas generaciones, los cambios que hemos vivido, te impresionan, ¿no?
Sí, te impresionan. Sí. Y cuando dejaste el Elvio en ese año que tuviste que dejar, que te preparaste para italiano y todo eso.
No, fue una gran frustración porque además perdí mis amigas. O sea, al no entrar en facultad, todas siguieron y estaban todas con actividad, iban a facultad y todo. Y yo me sentí perdida. Ese año fue terrible. Hice como una crisis así existencial. Pero después, con el tiempo, entendí que me tenía que pasar eso para cambiar el rumbo, ¿no? Pero y que, bueno, que la profesora que yo odiaba, no voy a nombrarla, porque además pobre creo que falleció, me cambió la vida, me cambió el camino. O sea, yo iba en un camino directo y por un examen de italiano. ¿Te das cuenta? Hoy lo contás, y además que encima lo perdí dos o tres veces, decís, ¿cómo puedo explicar qué capacidad tengo? Y además iba a clases al Instituto Italiano de Cultura para tratar de salvarlo.
Pero además otra cosa.
O sea, terrible por todos lados.
Pero además tampoco era vocacional lo del derecho, entonces tampoco...
No, pero lo que pasa que...
No, está bien, era lo del mandato.
Sí, el mandato, y mi casa era... mi abuelo era abogado, y vamos, y todo, y la Facultad de Derecho, y todos los años que estuvo de decano, y me parecía que era como así, como derecho para derecho. Y ahora me dicen que siendo publicitaria y todo esto uh-huh. que hago, también que no, hubiera sido una muy buena abogada porque defiendo mucho mi profesión y defiendo las banderas de los que hemos trabajado y nos hemos preparado para eso.
Seguramente el ADN lo tendrás, pero...
Lo debo tener, pero
no,
sí.
Uno no te imagina en otro papel el que estás cumpliendo, ¿no? Se ha destacado tanto que...
Por favor.
Así que pero sí, se ve que puede haber una mezcla.
Bueno, acaba matemáticas bueno. con Copetti.
Matemáticas con Copetti, favor. Sí.
Copetti de los libros,
sí.
¡Ah, el diablo!
Sí. No, y vas al Elvio y te impresiona, porque en la sala de la SAEP, de la dirección de la SAEP, están todas las fotos, desde que se fundó hasta ahora, de todos los presidentes. Y yo cada vez que entro me impresiono porque digo, es el nomenclator de la ciudad. Todos los que están ahí. Que
son calles.
Todas son calles. Desde el 1 hasta... Todas las calles de Montevideo están en esa pared, ¿no?
Mirá lo que dice acá justamente una persona que nos está escuchando. El docente tiene que empezar por valorizarse a sí mismo, primero en su aspecto y vestimenta.
También.
Es así.
Bueno. No,
y hay el eslogan, digamos, de Elvio Fernández, 150 años construyendo educación, una excelente educación para toda la vida, como que son esas ideas fuerza que los van marcando, ¿no?
Sí.
Así que bueno, Patricia bueno, Lucich, muchísimas gracias por haber venido.
No, un gusto. Esto para muchísimo. Mí es como venir a tomar un café con amigos.
ya hablaremos de otros temas que nos competen.
Un verdadero placer.
Bueno, muchas gracias. Un gusto.